De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues les saludamos nuevamente a las 10 de la noche en esta nueva etapa, o como quieran llamarla, porque vamos poco a poco recuperando trozos a la normalidad. No hablemos de nueva normalidad, hablemos de la que teníamos antes, que es un tiempo de tertulia que empezaba a las 10 de la noche y que terminaba a las 12. Desde las 8 de la tarde estamos con todos ustedes compartiendo estos minutos de radio. Seguimos naturalmente confinados en la fase cero como madrileños y como ciudadanos que hacen caso de las órdenes que autoridades sanitarias y políticas dictan para este periodo, y con la esperanza puesta de que Madrid pase la semana que viene a la fase 1. Ya les adelanto, luego lo contaremos, que formalmente ya la Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno de España, al Mando Único, al Ministerio de Sanidad, que analice la situación para que la comunidad autónoma pueda pasar a la fase 1, tal y como sucede ya en buena parte de España, en la mitad de España, en concreto en el 51%. De este asunto y de otros hablaremos con Ricardo Martín, con Carlos Dávila y con Gabriel Sanz. A esta hora de la noche les está hablando un día más Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Bueno, lo primero y lo más importante que deseo contarles es que dos semanas después de que se permitiese un paseo diario de los niños, Sanidad no observa que haya un aumento en las cifras de contagios derivado de esta mayor movilidad, así que esta es una muy buena noticia. De haber efecto, se hubiera empezado a observar y no hemos observado nada, asegura Fernando Simón, el director del Centro de Control de Emergencias Sanitarias. Así que por ese lado, bien, ojalá que toda la colaboración ciudadana fuera en esa dirección, que me temo que no es así. Lo segundo es que las cifras siguen bajando. Y en el caso de los muertos, la última es la más baja de todas las registradas, 123. Y los fallecidos son estos que les acabo de dar, 123. 373 los contagiados. Lo tercero es que algo no va todo lo bien que debería cuando las comunidades autónomas, sean socialistas, sean populares o sean nacionalistas, empiezan a recelar de la forma en que el gobierno, a través del ministerio y este a través del órgano de expertos, permite que unas regiones pasen y otras no. Y sigue siendo, además, bastante incomprensible que no tengamos esa información de quién son las personas realmente que se ocupan de poner en la lista de espera a unos y dan el visto bueno a otros. No tiene mucho sentido, ¿no? Digamos antes de nada que mal favor nos harían si te ponen el semáforo en verde y no estás para pasar. Nadie quiere eso. Eso no lo debería discutir nadie, pero es lo cierto que los criterios cambian sin saber muy bien por qué, y que la subjetividad en algunos casos ha sido muy notoria. Por eso el valenciano, el socialista Ximo Puig, le dice a su presidente que una cosa es la sumisión y otra la lealtad, y que esa misma dirección van también otros presidentes: Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha. El caso del País Vasco es muy, pero que muy especial. El PNV es un partido que siempre gana, siempre. Hay quien sostiene que la democracia es un sistema que inventaron los griegos, en el que el PNV siempre gana, esté el PP o esté el PSOE en la Moncloa. Y puede que sea verdad. Y por eso hoy hay medios que recogen las palabras de dirigentes destacados de Podemos vascos que denuncian, textualmente dicen ellos, un arreglo, un apaño, un arreglo entre Sánchez y Urkullu para que esa comunidad esté en la fase 1. Es el valor de los 7 votos que el PNV puso la semana pasada para sacar adelante la prórroga del estado de alarma. Votos que, por otra parte, deberá seguir poniendo, porque la intención del gobierno de Pedro Sánchez es que el estado de alarma continúe todo el mes de junio. Les cuento todo esto porque uno ve los programas de televisión y ve cómo hay ciudades y hay pueblos y villas que van tomando forma de lo que antes era, y siente sana envidia, ¿por qué no decirlo? Sana envidia de volver a la normalidad, ninguna de probar ese sospechoso invento de la nueva normalidad. Que qué manera de retorcer las palabras y los conceptos, ¿verdad? Y el lenguaje. ¿Alguien podría explicar a la portavoz del gobierno, al ministro Illa y a Fernando Simón, que tanto hablan de la nueva normalidad, que eso de la nueva normalidad es un imposible, con mayúsculas? Porque lo que es nuevo no puede ser normal. Y cuando quiere ser normal, resulta que ya es viejo. He's bad. Lo que puede que sigamos siendo a ojos de otros países es diferente. Otra vez eso de España es diferente. Hoy hay algunos medios extranjeros, la CNN, por ejemplo, hablan de las singularidades, de las peculiaridades españolas que consisten, por ejemplo, en abrir los bares antes que los colegios, ¿verdad? Otros países dan prioridad a los centros de enseñanza, Francia. Si bien es cierto que ninguno hace la vida en bares y restaurantes como lo hacemos nosotros, los españoles. El consumo dentro de los locales queda para la segunda fase, de modo que a los madrileños no nos queda otra cosa que ver los telediarios para saber cómo se vive eso. Lo que sabemos sobre Madrid lo sabemos por lo que hoy ha dicho en esta casa Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Sanidad, que la comunidad volverá, de hecho ya ha vuelto a pedir el paso a la siguiente fase ya mismo. De momento, Media España ha vuelto a saber, con las limitaciones oportunas, qué es una cafetería abierta, qué una terraza, qué un restaurante funcionando. Y sobre todo, están probando lo más normal del mundo, que hasta 10 personas puedan reunirse en un domicilio. Parece algo que extraordinario, cuando era lo normal en un fin de semana en nuestras casas, ¿verdad? El día del domingo, la paella dominical, el viernes, los vinos en una terraza. ¿Y eso cómo será eso? ¿Cómo será eso? ¿Se acuerdan ustedes de cómo era eso?
Lo pediremos en 2 o 3 días, ¿no? Cuando el Ministerio de Sanidad nos comunique el plazo de presentación del informe, me imagino que será la mejora del informe en estos días, pues se presentará en tiempo y en forma y esperemos para que tengamos la decisión para poder entrar en la fase 1 el lunes que viene.
Y quería compartir con todos ustedes una reflexión, luego la compartiré también con Ricardo Martín, con Carlos Dávila y con Gabriel Sanz. Una reflexión de un ciudadano, de un paseante, de uno que sale por la calle y observa y mira. Es una reflexión que está muy por encima de la voluntad de acierto o de equivocación de nuestros gobernantes. Esto no va de la impericia o de la pericia de Pedro Sánchez o de Isabel Díaz Ayuso. No va de eso, ni mucho menos. Hay cosas que ningún gobierno puede solucionar sin nuestra colaboración. Y estoy hablando de la educación de las personas. Ese es un asunto que viene de la cuna. De nación, decían los viejos, ¿no? Ese es un asunto de nación, bueno, pues de la cuna, de la familia. Y viene de su compromiso con ellos mismos y con los demás en un momento tan delicado como este. Porque si tú no te cuidas, tampoco estás cuidando a los demás. Y esto tiene que entrar en la cabeza de las personas. De nada sirve que se regalen mascarillas, que los sanitarios se contagien y pierdan vidas si nosotros no hacemos lo más elemental. Los ciudadanos no somos policías, desde luego, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando atravesamos un parque y vemos a jóvenes haciendo botellón. Hasta 100 botellones este fin de semana en Madrid, oigan. O a gente hablando en la calle sin respetar la distancia. Miren, si han salido a pasear estos días, si han hecho deporte, habrán visto, como yo he visto, mascarillas usadas en el suelo. O gente escupiendo en la calle. O las imágenes de un vuelo de Madrid a Canarias con pasajeros hacinados. O la estupidez de un obispo, de un cardenal, para más señas, al permitir que saliera la imagen de la Virgen en Valencia a la calle y provocar hacinamientos absurdos e innecesarios. La última palabra, la última, la tenemos nosotros y no tanto los gobiernos. Y les recuerdo que Alemania ha registrado un aumento en la afección y ha vuelto a cambiar normas. Y lo mismo Corea del Sur, un país modélico en la forma de hacer la desescalada, que finalmente abrió los bares y las discotecas, pero que ha tenido que cerrar. No hay gobierno que pueda hacer lo que se propone sin nuestra colaboración. Cuesta creer que aún lo tengamos que recordar. Albert Einstein tenía y tiene razón. Decía ahí que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y del universo no estoy seguro.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 10:10. Les contaba en la portada que la Comunidad de Madrid iba a pedir al Ejecutivo Central el pase a la fase 1 el próximo lunes 18 de mayo. Pues es noticia de esta tarde, el consejero de Sanidad ya lo ha solicitado verbalmente y explica que el nuevo informe se presentará esta misma semana, en concreto el miércoles. Así que escuchamos a Enrique Ruiz Escudero.
La Comunidad de Madrid ha solicitado de nuevo en el Consejo Interterritorial celebrado esta tarde el paso a la fase 1 de la desescalada. Los datos asistenciales que están ayudando a que la Comunidad de Madrid se comporte bien en cuanto al número de casos nuevos, al descenso de camas de hospitalización y al descenso de camas de UCI, hace que el próximo miércoles presentemos el informe.
Bueno, a ver qué pasa con ese informe. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha estado esta misma tarde en Madrid Directo con Nieves Herrero y se ha pronunciado sobre ese cambio de escenario. Cree que son los expertos los que deben pronunciarse y cree que es conveniente que el estado de alarma se prorrogue de nuevo.
Yo como delegado del Gobierno, de verdad, me pueden creer, tengo muchísimas ganas de poder ver otra vez la alegría en las calles de Madrid, de poder ver otra vez a grupos de personas en torno a una mesa, en una terraza, guardando, por supuesto, a distancia de seguridad. Yo creo que aquí nadie quiere otra cosa que no sea eso. Ahora bien, como he dicho antes, y mantendré siempre, ante todo, la salud.
Ante todo, la salud. Pendientes también de ese paso de fase, muchos municipios pequeños de Madrid, algunos en la Sierra Norte como Madarcos o Garganta de los Montes, no han tenido ni un solo contagio por coronavirus desde que se inició la pandemia. Por ello, no entienden que tengan que seguir cumpliendo las medidas de confinamiento. Lo cuenta nuestra corresponsal y compañera en la zona, Patricia Cristóbal.
Decenas de pueblos de toda la comunidad, pero sobre todo de la Sierra Norte, sufren estos días las restricciones por el estado de alarma, aunque con una peculiaridad, que en sus municipios no ha habido ningún caso de coronavirus. Es este lunes cuando más lamentan que no se haya contemplado que el cambio de fase se haya hecho por zonas sanitarias o por comarcas. Y es que, de haber sido así, no tendrían que seguir con este confinamiento tan estricto implantado en todo Madrid al no cambiar de fase. Es el caso de Madarcos, por ejemplo, el pueblo más pequeño de Madrid, con apenas 51 habitantes. Eva Gallego es su alcaldesa.
Se gobierna para todos, cuando somos y tenemos características pues muy, muy diferentes a lo que es una gran ciudad.
Son decenas de pueblos del norte, como también La Iruela o Garganta de los Montes, pero en general los hay en toda la región, como también en el sureste, con Villar del Olmo. Son localidades que sueñan con medidas más flexibles al no haber sufrido ningún caso de coronavirus.
Bueno, pues ante la entrada de media España en la fase 1, con la reapertura de comercios y las primeras reuniones en terrazas de bares, las autoridades sanitarias reiteran su llamamiento a la vigilancia ante posibles rebrotes como ha ocurrido en otros países. Lo explica el coordinador del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.
Estamos en una situación realmente que está empezándose a ver de forma ya muy clara y evidente que estamos en las últimas fases de la transmisión, pero que tenemos que terminar de controlar y que estamos en un riesgo todavía importante de repunte. Yo creo que esto se puede valorar con las informaciones que se han recibido estos últimos dos o tres días de algunos otros países.
En cuanto a la vuelta de las clases, que ya saben que está en el aire, la Comunidad de Madrid ha anunciado esta misma tarde que el próximo curso escolar se ofertarán 175.000 plazas. Las solicitudes de admisión se pueden tramitar de forma telemática. Lo cuenta las novedades Beatriz Marín.
A partir del 19 de mayo se podrán presentar ya las solicitudes y hasta el 5 de junio, a ser posible de manera telemática a través de la web de la Comunidad de Madrid y, en caso contrario, lo podrán hacer de manera presencial. La principal novedad este año es que los colegios que cuenten con más de una unidad escolar en cada curso van a escolarizar a los hijos nacidos en parto múltiple en el mismo grupo, a no ser que los padres manifiesten lo contrario. En total, la Comunidad de Madrid va a ofertar este año 175.000 plazas entre escuelas infantiles y casas de niños, además de centros de educación infantil, primaria y secundaria. Tienen toda la información sobre el proceso de admisión en la web www.madrid.org.
Y sepan que los patinetes eléctricos vuelven a la carga este miércoles. El ayuntamiento vuelve a autorizar el uso de este tipo de vehículos. Para utilizarlos será obligatorio el uso de guantes y tendrán que ser desinfectados a diario. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
El Ayuntamiento de Madrid vuelve a autorizar a las empresas de patinete a que extiendan los patinetes en la ciudad de Madrid. Esta extensión comenzará previsiblemente a partir del miércoles. Y el uso se hará bajo condiciones de higiene y condiciones de seguridad para todos los usuarios, y por ese motivo el Ayuntamiento de Madrid establece que es obligatorio el uso de los guantes y obliga a las empresas a que desinfecten de manera diaria todos y cada uno de los patinetes.
De la crónica económica destacamos que el Gobierno ha firmado este lunes con empresarios y sindicatos el acuerdo alcanzado para prorrogar hasta el 30 de junio los ERTE debido a fuerza mayor por el coronavirus. El acuerdo mantiene la prohibición general de despedir hasta 6 meses después de terminado el expediente, aunque no de forma total. Según el pacto, las empresas podrían despedir antes, pero se verían penalizadas teniendo que devolver las exenciones fiscales de las que se hayan beneficiado por recurrir a un ERTE en lugar de un ERE. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo en declaraciones a Onda Cero.
los sectores más afectados después del día 30 de junio, que más o menos intuimos cuáles son, van a seguir manteniendo las condiciones que tienen a día de hoy.
Y es noticia de esta tarde, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha participado junto a José María Aznar en una conferencia del Aula de Liderazgo. El expresidente del Gobierno ha alabado la gestión de Ayuso y asegura que envidia las críticas que recibe por parte de los hijos de Hugo Chávez dentro de una campaña orquestada, dice, contra ella.
¿Sabes lo que te envidio? Porque los hijos de Chávez te insulten todos los días a ti en vez de a mí. Una labor importante se tiene que estar haciendo desde el punto de vista político para merecer tanta atención por aquellos que se dedican a sembrar sectarismo, a sembrar confrontación, a sembrar odio, o aquellos simplemente que no son defensores de la libertad.
Aznar, en su tono habitual, más allá de la crisis del coronavirus, el Partido Socialista de Cataluña busca una solución a la alcaldía vacante de Badalona sin que tenga que ir a parar al popular Xavier García Albiol. Le recuerdo que el alcalde socialista tuvo que dimitir por saltarse el confinamiento y además conducir borracho. Pues bien, el PSC estudia incluso turnarse el bastón de mando con la CUP. Los populares han criticado duramente la maniobra en las redes sociales. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El Partido Socialista ha propuesto a la exalcaldesa Dolors Sabaté para que sea alcaldesa y que se turne con el socialista Rubén Guijarro en la ciudad de Badalona. Es el punto donde se encuentran las negociaciones entre el Partido Socialista catalán y Guanyem Badalona, y todo esto dejaría fuera a García Albiol de la alcaldía. Las negociaciones todavía no han terminado y es una opción provisional, pero que según fuentes socialistas coge fuerza. Con todo, el exlíder del Partido Popular queda fuera de la alcaldía y a través de Twitter ha señalado al Partido Socialista por ofrecer a la CUP volver a la alcaldía tras que fuese el mismo Partido Socialista que votó a favor de la moción de censura para echar a Dolors Sabater. Y con toda esta alianza del Partido Socialista con Guanyem Badalona, ha de tener el apoyo de Esquerra Republicana, un apoyo que todavía no está asegurado.
Italia registra menos de 200 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas y sigue reduciendo los contagios, con 744 desde el domingo, el mejor dato desde principios del mes de marzo. Informa nuestro corresponsal en Roma, Manuel Tori.
Aquí en Italia mejoran con claridad los datos acerca del coronavirus. Las cifras de la Protección Civil del país confirman que cada vez hay menos positivos y más curados en Italia, y donde, por cierto, también baja el ritmo de los nuevos fallecidos. En total, se contabilizan hoy 106.000 curados y 82.000 positivos actuales, donde la gran mayoría de ellos, más del 80%, está en aislamiento domiciliario. Además, por primera vez en dos meses, la cifra de hospitalizados en terapias intensivas desciende por debajo de las 1.000 personas. Italia, al igual que España, se encuentra en fase de desconfinamiento a la espera de que el próximo lunes sea el día en el que puedan abrir también las tiendas, los bares y las peluquerías, sin embargo, no lo podrán hacer antes de principios de junio.
Y Bélgica da un paso más en su desescalada con la apertura de los comercios y la permisividad de reuniones limitadas en los hogares. Nos hace fotografía de la situación nuestra corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
Desde hoy todas las tiendas han podido abrir al público y se han visto largas filas de espera para poder entrar en los establecimientos. Los de más éxito, las tiendas de muebles y las de ropa, léase IKEA y Primark. La calle principal del centro de Bruselas, el equivalente a la calle Preciados en Madrid, se ha dividido en dos carriles, uno de ida y otro de vuelta para que la gente no se cruce. Y todo el centro de la ciudad se ha establecido como zona prioritaria para peatones y ciclistas, reduciendo la velocidad máxima a 20 kilómetros por hora. Aún siguen cerrados colegios y peluquerías. Desde el domingo estamos además obligados a elegir a 4 personas máximo con las que podremos empezar a socializar. Estas personas, que deben comprometerse a no ver a otras personas distintas, deben ser las mismas en cada ocasión de reencuentro. Y si nos reunimos, deberá ser siempre en la misma casa. En fin, parecen las reglas de un acertijo, pero aquí se confía en la responsabilidad personal para llevarlas a la práctica.
Y suponemos que han visto ayer las imágenes de un vuelo de Iberia entre Madrid y Canarias, cuyos pasajeros han denunciado la falta de separación entre los asientos. Pues bien, hoy mismo, escenario en el vuelo entre Buenos Aires y Madrid. 241 pasajeros, la mayoría repatriados, en un Airbus 330. Han explicado que en el aeropuerto sí se han cumplido las medidas de seguridad, pero en la aeronave no. Estaban, como se pueden imaginar, bastante enfadados.
Estábamos todos pegados, o sea, dos, cuatro, dos, todos pegados.
Por ejemplo, en las filas, en las colas del check-in nos hacían separarnos, pero luego era de risa porque en el avión estábamos todos juntísimos.
Pensábamos que iba a haber distancia, no, uno al lado del otro, un vuelo común, digamos.
El vuelo venían 241 personas y era un Airbus A330, con lo cual venía a tope. venía a tope.
Estaba lleno. Sí. Y sí que es verdad que ningún se han intentado que haya medidas de seguridad, pero al final ha sido imposible.
Las 10 y 20 minutos antes de la tertulia y antes de llamar y hablar con el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Madrid, con Guillermo Ita, un punto de opinión que teníamos pendiente en la voz de Marta Gómez Montero. Adelante, Marta.
La nueva normalidad, ese eufemismo que hemos acuñado en estos tiempos de crisis, va a traer consigo la celebración de elecciones en el País Vasco este mes de julio y probablemente también en Galicia. Para tener esa luz verde, el PNV, a cambio de apoyar el estado de alarma, ha conseguido arrancar al gobierno una desescalada a la carta, una especie de desescalada foral que ha sido criticada hasta por la candidata de Podemos en el País Vasco por responder a criterios políticos. Mientras otras autonomías como Valencia o, por ejemplo, Madrid tendrán que esperar y no parece fácil que se atienda, al menos en principio, la nueva solicitud madrileña de cambiar de fase. Me parece absolutamente respetable y correcto que se atienda a criterios sanitarios para cambiar de escenario, pero me parecería totalmente censurable que primaran los criterios políticos y las necesidades de Sánchez a la hora de avanzar en la desescalada. Sabe Sánchez que un PNV ganador tendrá más tranquilidad para darle su apoyo y también que en Galicia una cuarta mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo provocaría que muchos ojos se vuelvan hacia él en un Partido Popular que, siendo generosa, no ha vivido su mejor semana.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
En estos tiempos que nos ha tocado vivir, desde la Escuela de Negocios Digital IEBS han tomado la decisión de ponerse del lado de las empresas y los trabajadores, ofreciendo un mes gratis de acceso a más de 5.000 cursos en vídeo, un curso gratis valorado en 400 euros y webinars diarios sobre gestión de riesgos en tiempos de crisis, digitalización pymes y profesionales y emprendedores. No te lo pierdas, juntos saldremos más fuertes. Entra ahora en iebs.es y empieza a aprender. Recuerda iebs.es, porque yo aprendo en casa con IEBS.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues en este momento son las 10 de la noche y 24 minutos. Los lunes tenemos un equipo habitual, es el equipo de los lunes de este programa del Enfoque de Onda Madrid, con Ricardo Martín. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Y a ti, Félix, buenas noches.
¿Estás bien, querido amigo? ¿Estás bien?
Sí, sí, afortunadamente sí. Eso es que hay que testarse, ¿no? Ambiente familiar, primer círculo, segundo círculo, tercer círculo. Y bueno, pues realmente en estos círculos, digamos, de amistades y de familia, pues realmente la supervivencia está siendo perfecta, ¿no? Y luego, bueno, pues sí, psicológicamente va pesando, lógicamente, y yo creo que está pesando, y incluso para dormir y demás, comentándolo con gente amiga, pues pasa un poco como a mí, que yo no soy de magnífico dormir, y ahora tengo una sensación, ¿no? De manera que sí, creo que psicológicamente, y hay muchos estudios sobre esto, no voy a ser pero sí que está afectando.
Es muy difícil no tener a alguien en primer círculo, segundo círculo, tercer círculo, como dices tú. Hoy he hablado con un buen amigo mío, que yo me he enterado que ha estado muy grave, que ha estado muy mal, el jefe de economía de Onda Cero, Ignacio Rodríguez Burgos, que felizmente ya está bien, pero que ha pasado 20 días malísimos, junto a otro compañero y buen amigo mío y de la casa, como es Javier Fernández Arribas, que también ya lo ha superado, pero que lo han pasado muy mal. Es que ha sido tremendo.
Muy grave,
ha sido
muy grave.
Tremendo. Carlos Dávila, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy buenas noches. Pues estoy bien, estoy físicamente bien, psicológicamente, y en esto voy a coincidir con Ricardo. Espero que no sea la última vez en esta noche. Psicológicamente no afectado, pero sí irritado, porque yo creo que esto ya debería evitarse. Los males, esta mañana hablaba yo con un psiquiatra reputado, amigo mío, que me decía literalmente, ya se están expandiendo las olas de afecciones psicológicas tras este coronavirus. La gente empieza a estar mucho más enfadada, mucho más irritada, sus relaciones son más patógenas que antes, y de aquí va a salir una población que evidentemente no está en unas características de normalidad simpática, y la hablo de simpática desde el punto de vista técnico, como estaba anteriormente.
Bueno, hablamos de esto enseguida, Carlos. Me parece muy interesante, además, lo que te dice tu amigo psiquiatra. Pero muy interesante. De eso y del comportamiento incívico de tantos ciudadanos, bueno, tantos, algunos ciudadanos, que no se comportan, que no se cuidan y no nos cuidan a los demás, porque eso es lo que está realmente pasando. En todo caso, saludar enseguida.
Para eso también me ha dado una explicación, para eso, sí, Félix, para eso también me ha dado una explicación mi amigo el psiquiatra, como tú dices, que sí que querría luego, sobre la cual querría incidir.
Desde luego, desde luego. Mientras que se incorpora Gabriel Sanz, os invito a que escuchéis la entrevista que vamos a mantener con el presidente de la Federación de Municipios de Madrid, con Guillermo Eita, que ha estado viendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. La Federación ha pedido a la presidenta un fondo de contingencia para los ayuntamientos y ha ofrecido un gran pacto para salir de la crisis. Guillermo Eita, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. No está. Pensaba que teníamos ya al alcalde de Arganda, que además es, como saben, el presidente de la Federación de Municipios de Madrid. Bueno, Carlos, mientras que nos localizan al presidente de la Federación de Municipios y alcalde de Arganda, cuéntanos qué es lo que me querías decir en relación a esa vertiente psiquiátrica o psicológica de lo que está ocurriendo.
Pues este especialista me decía que la gente está empezando, o más que empezando, ya está transitando por lo que él llama el descuente del virus. Es decir, la gente está empezando a descontar el virus, está empezando a preocuparse por lo que le viene después. Entonces, esa especie de antinomia lo que produce, según este psiquiatra, es una irritación contra el que le tiene confinado y, por otra parte, una preocupación que se agrava a medida que pasan los días y él no puede incidir en la resolución de sus problemas personales o de lo que avecina como problemas personales, económicos y sociales. Eso le lleva a un estado entre irritado y depresivo, que es, parece también antinómico, pero que está muy bien descrito en los libros de psiquiatría.
Si puedo apuntar una experiencia, ¿no?, personal, yo creo que es muy importante estas horas que se han establecido para salir y compartir. Por supuesto, yo soy de los que voy a, si quedo citado con alguna persona de mi familia o de mi entorno, amigos, yo soy tan exagerado, y lo reconozco, que voy a 3-4 metros de la persona, lo cual nos obliga pues a hablar un poco más alto, pero realmente tengo una precaución, pues sí, quizá excesiva, pero yo hago esto y se lo pido a las personas que van conmigo. Y realmente lo que sucede, y casi son llamadas, oye, ¿por qué no vamos a dar una vuelta? ¿Por qué no? Es decir, el hecho de salir de casa y dar estas vueltas de una hora, hora y media, dos horas, que sea por el barrio, aunque sea, me parece que es muy sanadora es muy sanador este ejercicio, porque esta falta de relación, el teletrabajo es fantástico. Yo ya sabes que me apunto al teletrabajo, pero naturalmente esos contactos que tienes a lo largo del día, reuniones, algún café que tomas con otras personas, esta relación personal a mí me parece lo más complejo de compatibilizar, siendo yo partidario extremo también del teletrabajo, pero esa cuestión de la relación no sé cómo se va a resolver. Yo la he resuelto paseando esa hora y media, y realmente te digo que es muy saludable, incluso yo creo que clínicamente muy recomendable.
Si la ha resuelto paseando, habrás visto, como imagino que Carlos ha visto, yo desde luego que me suelo fijar, y es mi profesión además, observar y mirar, habrás visto lo que no debemos ver por las calles, ¿no? Personas que no guardan la distancia de seguridad, ancianos que están fuera de su horario y que se enfadan porque un policía municipal les llama la atención, eso esta mañana lo he visto yo precisamente, gente que escupe en la calle, o gente que tira las mascarillas a la acera. Es decir, o gente que hace botellón, hasta 100 guantes, multas de botellón, guantes. Y los guantes, ¿no? Es decir, es que no hay gobierno que pueda ganar. Aquí ya no va de la impericia o no de un gobierno regional, local, nacional, si es que hay cosas que solamente se pueden sacar adelante con los ciudadanos, exclusivamente con el comportamiento cívico de los ciudadanos. Pero se ve que lo que no viene de cuna o de nación,
es que se está para produciendo algunos es muy complicado.
Sí, sí.
Decía yo que se está produciendo también una animadversión no solamente al que manda, sino a las cosas que le manda. Es decir, eso es absolutamente muy, muy, además es muy hispano. Es lo que siempre Madariaga hablaba del individualismo español, que a veces se pone reaccionario y va contra el poder, sea el poder que sea. Pues en estos momentos está produciendo eso. La gente está harta de que le mandan como si fuera una niña en el colegio de monjas o un niño en un instituto normal de enseñanza media. Aquí se está produciendo eso, y se está produciendo otra cosa que también este especialista me indicaba esta mañana con mucha severidad, que es un deterioro en las relaciones personales. Es decir, los psiquiatras o los psicólogos no lo están viendo todavía, porque son muy pocos los que están teniendo una actuación clínica directa, pero se está observando que la gente empieza a cansarse unos de otros, porque durante toda la edad de cada uno de nosotros, nunca ha habido una relación tan directa, tan cercana, tan pertinente y tan próxima, y sobre todo tan permanente, como la que estamos teniendo en estos momentos. Y las relaciones, pues cada uno es cada uno, y cada uno tiene su forma de ver las cosas, su forma de interpretar la realidad o su forma de comportarse, y eso está produciendo tirones muy importantes, muy interesantes. Es decir, se está produciendo el deterioro en las relaciones personales próximas y una ansiedad por las relaciones ajenas. Es decir, buscar a la gente con la que tú te relaciones normalmente en el trabajo, en tu amistad, en tu club deportivo, en tus ejercicios de montaña, lo que sea, que con esa gente, con esa, que son episodios mucho menos permanentes que los que tienes en familia, sí tienes una mejor relación, porque evidentemente no estás todavía todo el día con ellos. Es decir, que esto lo vamos a sufrir junto con el deterioro económico, junto con la crisis económica absolutamente pavorosa que vamos a sufrir, y con los recuerdos con el maremágnum o el tsunami que se va a seguir a esta infección virológica, se va a producir en los próximos meses con toda seguridad.
Bueno, creo que puedo ya saludar también a Gabriel Sanz. Gabriel, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Estás bien también tú, Gabriel?
Bien, bien. Afortunadamente bueno, me puedo quejar.
Bueno, pues nada, si no te puedes quejar, no debes quejarte. Hablaba Carlos y Ricardo de la condición humana y de los comportamientos de los humanos, y quien sabe bastante del comportamiento de las personas, especialmente de sus vecinos, es el presidente de la Federación de Municipios de Madrid, que además es el alcalde de Arganda, Guillermo Hita. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Estabas escuchando a nuestros contertulios lo que estaban diciendo. ¿Has notado tú también?
Estaba escuchando la tertulia y me parece muy interesante esto. En fin, vamos a hacer un ejercicio de lo que es la, en fin, la disciplina propia de cada una de las personas. Es verdad que no se puede llegar a todos los sitios y es verdad que cuando se dicta una norma, algunas veces también se piensa en el que la tiene que cumplir. Y muchas de las normas que se están dictando ahora tienen que ver con el cumplimiento de las personas, con el que pensemos todos individualmente de que si no somos capaces de hacer algo que está dictado por nuestro bien. Alguien pensaría que cuando se dictan normas tienen que ver con terceros, con otras personas, pero en realidad lo que tienen que ver es con cada uno de nosotros. Lo que intentan impedir es que nos contagiemos y que contagiemos a otros, claro.
Guillermo, usted como alcalde de Arganda, tenía curiosidad en preguntarle, cuando salga cuando salgamos del confinamiento, cuando salgamos y estemos en la etapa ya del post-coronavirus, ¿usted será un alcalde distinto? ¿Será una persona distinta a la que era hace 2 meses?
Estoy seguro de que tiene que ser así, porque hemos visto muchas cosas que no habíamos visto anteriormente. Hemos visto la muerte muy de cerca, hemos visto a vecinos mayores o no tan mayores que se han visto golpeados por el virus y que han tenido que ir al hospital a morir o a curarse. Estamos viendo además cosas que no habíamos visto nunca. Estamos desbordados por la gente que necesita alimentos de forma perentoria. Es decir, que eso es una crisis nunca vista. Y cuando alguien ve una cosa de estas características, seguro que cambia. Y yo estoy seguro de que, bueno, yo seré un alcalde diferente. Pero a mí me gustaría también pensar que la gente también va a ser diferente, que va a pensar en lo que ha pasado. Y va a pensar precisamente en lo que decíamos anteriormente. Va a pensar en cada uno de nosotros como parte de una sociedad, va a pensar en cada uno de nosotros como alguien importante para seguir hacia adelante. En fin, me gusta pensar que cuando salgamos todos de esta vamos a ser diferentes en el sentido de estar más juntos.
A ver si es verdad y tienes razón, Guillermo, en lo que dices. Hoy has estado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso. Me gustaría preguntarle por este encuentro, pero antes de nada querría una valoración. Usted no es del partido de la presidenta, usted es del Partido Socialista Obrero Español. Quería preguntarle una opinión. Le pregunto en realidad a los alcaldes. Los alcaldes tienen algo que les hace muy particulares y muy singulares, sean del partido que sean. Si no está viendo desde lo que es la grada del alcalde de una gran población como es Arganda, demasiada política, demasiada fractura y demasiada división entre administraciones.
Sí, efectivamente. Hay una diferencia entre quizás el nivel de la política local y otros niveles de la política. El nivel de la política local tiene que ver mucho con la ciudadanía y quizás menos con el perfil político de una persona, el perfil político de una actuación. Es verdad que se vean a las personas mucho más de cerca y es verdad que se trata más la administración como un ente que tiene que mirar por el bien ciudadano. En fin, no estoy yo denostando la política regional ni la política estatal. Lo que estoy diciendo es que los aspectos de la política se tratan de forma muy diferente cuando tienes a la persona cerca de ti. Las ideologías se difuminan un poco y lo que buscas es el bien propio del vecino y de la vecina. Por eso nos diferencia en ese sentido, en el que vemos las actuaciones de nuestras políticas se ven rápidamente porque están enfrente de ti.
¿Y cómo ha ido ese encuentro con la presidenta, Guillermo?
Pues mire, en principio yo lo que tengo que hacer es agradecer a la presidenta que nos haya querido recibir hoy después de casi 60 días de la escalada del confinamiento. Nos vimos al principio de la crisis y ahora nos hemos vuelto a ver otra vez. En fin, son cuestiones que se tenían que haber producido antes, pero siempre serán bienvenidas. Es evidente que en estos momentos en los que tenemos que hacer muchas cosas y muchas cosas juntos, es importante que nos aunemos, que aunemos nuestros esfuerzos. Yo he ido hoy a la presidenta a dos cosas. Primero, a ofrecer la ayuda de los ayuntamientos de la comunidad autónoma, de los 179, de aunar políticas y esfuerzos. Y también he ido a pedirle ayuda, he ido a las dos cosas. Yo lo que he ido, en definitiva, hoy es el generar también un gran encuentro entre administraciones, entre la administración local y la administración autonómica. Yo soy consciente de que ninguna de las políticas, de ninguna de las actuaciones que quiera hacer el gobierno regional va a ser efectiva si no cuenta con los ayuntamientos, porque esto es así, no va a llegar nada sobre el terreno si no es contando con los alcaldes y las alcaldesas. Pero también soy consciente de que no vamos a poder hacer nada los alcaldes y las alcaldesas sino con la ayuda regional. Esto es así, es una máxima y va a ser durante todo el proceso que tenemos por delante.
Desde la Federación están pidiendo un fondo de contingencia, ¿no?, de liquidez a los ayuntamientos. ¿En qué consistiría este fondo, Guillermo?
Mire, es que estamos hablando en los últimos tiempos de que hay ayuntamientos que han tenido superávit en las últimas legislaturas, en los últimos años, y que deberían de poder gastar ese superávit. Y a mí me parece muy lógico. Es evidente que si alguien tiene unos ahorros, por así decirlo, si un ayuntamiento ha ahorrado en los últimos años, es lógico pensar que tiene que gastar ese dinero ahora, en estos momentos. Si no es este momento el más apropiado, no sé cuál sería. Pero también hay ayuntamientos que lo están pasando todavía muy mal. Hay que tener en cuenta que en los tiempos de vino y rosas del pasado, quiero decir, cuando se gastaba el dinero como si todavía no hubiera que pagarlo nunca, pues ha habido ayuntamientos de esta comunidad autónoma y de todo el Estado español que han generado unos graves problemas financieros y económicos. Ahora necesitamos la ayuda de cualquier administración porque tenemos que gastar en actividad social y en recuperación económica. Estamos exigiendo también para esos municipios que están en una situación no tan buena como aquellos que tienen un superávit, un fondo de contingencia para poder atacar, para poder hacer políticas de esto, de política social, de recuperación económica, es decir, para todo lo que tiene que ver con lo que posteriormente nos vendrá cuando podamos haber solucionado la crisis sanitaria del coronavirus.
Bueno, usted ya está, en fin, nos pone enfrente la fotografía de lo que están viendo ya algunas localidades, algunos municipios de la Comunidad de Madrid y en general del resto de España, porque ya hemos vuelto a ver en los telediarios y en las fotografías de la prensa de papel y digital las colas para recoger bolsas de basura, gente que necesita ayuda económica porque si no, no puede pagar el alquiler. En fin, algo que pensábamos que ya habíamos superado y que eso era del año 2007, 2008, 2009, 2010, pero que vuelve otra vez. Y seguramente que en estas políticas sociales la mano, la herramienta fundamental, sea la del ayuntamiento. No, no se me ocurre otra más cercana, con más información y con más atención prioritaria que un ayuntamiento y la información que tiene un ayuntamiento, Guillermo.
Sí, esto es así. Mire, sea como hemos aprendido de la crisis del 2008, es que la crisis se soluciona salvando a las personas, sacándolas a las personas de la situación de hambre que están teniendo en algunas ocasiones. Y esto en los ayuntamientos se hace perfectamente. Mire, yo soy alcalde de una localidad de tamaño medio. En Arganta somos entre 55.000, si contamos las personas que son de derecho, y unas 60.000 de las que son de hecho. Y aquí conocemos los casos particulares de las personas que necesitan esa ayuda. Que conocemos a la persona, quiero decir, con su nombre y apellidos y por la circunstancia por la que están atravesando ese bache. En muchas de las políticas es lógico pensar que son los ayuntamientos lo que mejor la hacen, pero en esta de los servicios sociales es más que evidente, porque trabajamos con las personas. Y lo que queremos es, repito, habiendo aprendido de los errores del año 2008, no dejarnos a nadie atrás. Pero para eso es evidente que se necesitan recursos, se necesitan muchos recursos. Y eso es lo que solicitamos los ayuntamientos. Los ayuntamientos nos prestamos voluntarios, encantadamente voluntarios, de atacar las políticas sociales. Pero necesitamos la colaboración y la corresponsabilidad de la comunidad autónoma. Y esto es así. Compartimos las competencias de servicios sociales. Lo que yo propongo a la Comunidad de Madrid es aunarnos todavía más, compartir todos los recursos y atacar las necesidades sociales desde la raíz, desde las personas, desde las necesidades diarias de cada uno de ellos. Y esto creo que es la clave del éxito para que no nos quede nadie atrás. Creo que los ayuntamientos tienen mucha experiencia en la gestión social de las crisis, de los problemas, y esto es lo que yo ofrezco a la presidenta hoy, y yo no solo yo, todos los alcaldes se muestran encantados voluntariamente para atacar de raíz el problema social.
¿Y eso cómo se sustancia? ¿Con un pacto? ¿Con la firma y la redacción de un pacto? ¿Cómo se hace eso, Guillermo?
Hoy además lo he mencionado también en la reunión que he tenido con la presidenta. Sé que son los momentos del pacto, se está barajando, se está pidiendo, se está poniendo sobre la mesa un gran pacto entre fuerzas políticas, pero yo lo que ofrecía hoy a la presidenta es un pacto, un acuerdo entre administraciones. Yo lo que quiero es que todas las administraciones que tengamos que trabajar en la práctica después de la crisis del coronavirus o durante la crisis del coronavirus lo hagamos unificadamente, es decir, que compartamos competencias. Siempre que se trabaja en la atención social, los municipios y la Comunidad de Madrid tienen que acordar, porque tienen que aunar sus competencias. Ahora es el momento de aunarse todavía más. Y si hay que aunar esfuerzos, me estoy refiriendo a la economía, a esfuerzos económicos, habrá que juntar y poner todo encima de la mesa para que no haya nadie en ningún municipio que se quede sin la ayuda que necesite. Y esto tiene que ser así, porque vuelvo a decir, y permítame que insista, no podemos caer en el mismo error que en el año 2008. No se puede quedar nadie atrás, no puede sufrir nadie personalmente en la salida de esta crisis, porque es justo ahora será más que nunca. Si no salimos todos juntos, saldremos más tarde.
Por último, Guillermo, ¿ha hablado con la presidenta o la ha visto esperanzada de que Madrid pueda estar la semana que viene en la fase 1?
Bueno, a mí me consta que la presidenta quiere que la Madrid esté en la fase 1 rápidamente, si puede ser el lunes que viene. Yo lo que quiero decir es que para pasar a la fase 1 tenemos que tener solventados algunos riesgos todavía en cuanto a la pandemia. Yo sé que el Ministerio de Sanidad mira escrupulosamente los datos, y yo sé que el Ministerio de Sanidad dejará pasar a Madrid de fase cuando se solventen esos riesgos. Yo tengo que decir una cosa. A mí como alcalde y además responsable de la economía de un municipio también, me gustaría que Madrid pasase de fase cuanto antes. Pero tengo que decir una cosa. Un paso en falso para precisamente intentar que la economía fuera mejor, un paso en falso que nos hiciera ir atrás en la pandemia, en lo que es el ámbito sanitario, haría que la economía sufriera muchísimo más de lo que está sufriendo ahora. Es decir, que lo que quiero expresar es que hay que ir por el filo de la navaja, que el filo de la navaja es muy fino y que es muy difícil acertar en si tirar hacia adelante con prisa o si ser un poquito más cauto. Yo lo que quiero pensar es que el Ministerio de Sanidad, con los datos que presente la Comunidad de Madrid, tomará una decisión adecuada a esos datos y nos hará seguir pasando de fase con seguridad.
Bueno, y a ver si es posible, si no fuera así, por lo menos, antes escuchaba a la corresponsal de la zona de la Sierra Norte de Madrid, el ABA de municipios, que usted seguramente pues conocerá como Garganta de los Montes o Madarcos, donde no se ha producido ni registrado ningún caso de COVID-19, ¿no? Y sin embargo, pues están viviendo el confinamiento como si hubieran tenido. No sé si se hubiera podido controlar, contar con ellos con zonas sanitarias especiales y demás, pero es un poco raro no tener ningún caso y estar en la fase cero. Supongo que estas cosas se podrán analizar en los estamentos pertinentes y veremos qué es lo que pasa la semana que viene, porque el miércoles formalmente se presenta ya esa petición de la Comunidad de Madrid de pasar a la fase 1 la semana que viene. Alcalde de Argande y presidente de la Federación de Municipios y Provincias de la Comunidad de Madrid, Guillermo Ita, gracias por estar aquí en Onda Madrid. Le mando un saludo y que siga trabajando como lo está haciendo. Gracias, Guillermo.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Adiós.
Gracias. Son las 10:47 minutos de la noche. Ricardo, que los ayuntamientos son muy importantes, ¿no? Muy, muy importantes, sí, en estos momentos. Y porque bueno, lo que viene, desde el punto de vista social y ese control... Claro. Yo me acuerdo de hablar con un alcalde muy amigo mío, porque además era alcalde de mi pueblo, y él me decía, lo mismo que sabe el cura, lo sé yo, y puede que sepa yo algo más. Me decía, era un pueblín más pequeñito, claro, naturalmente. Se refería en aquellos momentos de la crisis del 2008, donde cuando alguien entraba a su despacho, al alcalde, a la alcaldía, es que realmente entraba a un confesionario, porque necesitaba confesarse con el alcalde, Ricardo.
Sí, totalmente. Yo creo que la idea de la proximidad de los ayuntamientos es real. Qué duda cabe de que está muy bien el mando único, es el que ha tenido el éxito, no me queda duda, del confinamiento, y ahí está. Pero hombre, ¿cómo desde el Estado se va a determinar si las terrazas tienen que ampliarse o no para facilitar el que vayamos a esas terrazas, o si hay que poner mamparas o no? Esta cosa es muy, muy de la alcaldía, es estar, porque la alcaldía es la que está además en contacto permanente con la ciudad, con los comerciantes, todo esto lo sabe perfectamente la alcaldía. Entonces, ese nivel no puede adoptarse desde ningún ministerio, sería ridículo. Entonces, el papel de los ayuntamientos es clave. Tú has hablado del empobrecimiento, tú has hablado de la caridad, tú has hablado, pues claro, en el año 2008, 2011, etcétera, pues por ejemplo, el padre Ángel fue un salvador. En ese momento fue todo un símbolo, ¿no? de ayuda que se estaba produciendo allí. El Padre Ángel fue simbólico y hoy en día pues estamos ya viendo las mismas escenas o peores que en aquel momento. Y el ayuntamiento, el otro día el alcalde de Madrid pedía ayuda al Estado, efectivamente, cuando ya te desborda de esta manera, como pasa en Madrid, que es la capital de España, te desborda, pues obviamente la administración regional tiene que estar ahí y el Estado tiene que estar ahí. No puede decir, no, esto es una cosa del ayuntamiento. Ahora, lo que tiene la capacidad que tiene el ayuntamiento es esta de capilarizar y saber en cada momento la necesidad, digamos, de la calle. Y ahí es imprescindible la política municipal. Me alegra mucho que el alcalde esté en esta actitud colaborativa entre administraciones, que realmente es admirable cuando escuchas este tipo de reflexiones y también el agradecimiento que ha hecho a la propia presidenta por haber compartido y por haberle recibido, ¿no? Este clima me parece que es el único posible.
Silencio. No sé, bueno.
No sé, si quieres Félix, yo intervengo, que me habéis tenido aquí, bueno, habéis tenido la tecnología, me ha tenido un poco.
Ah, vale, poco vale, aislado, ya estamos. Un poco, bueno, vale, vale.
Yo os he estado escuchando la entrevista que le has hecho al alcalde y la reflexión de Ricardo. Solo discrepo en una cosa, yo es que creo que lo de esta vez, 10 años después, va a ser bastante peor. Porque aquella crisis tenemos aquella crisis del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, de la construcción y también del tema financiero. Pero bueno, no dejaba de ser un porcentaje del Producto Interior Bruto Nacional. Aquí estamos hablando de que se ha parado la economía de un país en todos sus aspectos y en todo. Es decir, yo creo que las personas que están asistiendo a las colas que estamos viendo son personas que están fuera del radar, fuera del sistema, que es gente que se ha visto especialmente afectada porque como trabaja con dinero, vamos a decir, sin negro, es decir, en dinero cash, en dinero en efectivo, no trabaja con tarjetas de crédito, no podía desplazarse a trabajar como el resto de los mortales, tenía que estar confinado en su casa, no tenía forma de tener dinero para comprar. Y esa gente es la que está asistiendo a los comedores sociales y a las colas que estamos viendo, que son bastante... Bueno, pues tristes en un país que se tiene por la cuarta economía de Europa y uno de los más potentes del mundo, ¿no? Lo éramos hasta hace 4 días. Entonces yo en ese sentido creo que lo vamos a pasar bastante mal y bueno, pues hay que hacer una llamada a la unidad, una llamada al sentido común, un poco el papel del alcalde, ¿no? Del alcalde Almeida, que está en esa lógica, porque vamos a ver escenas de esas y más dantescas, me temo, ¿eh?
A mí me han impresionado, si me permitís, dos escenas de hoy que han pasado por todas las televisiones, que no están directamente al servicio del ejército o no tan conjuntamente al servicio del ejército del Partido Socialista, digo. Bueno, una ha sido la cola de Aluche. Parecía una cola caribeña venezolana, verdaderamente espantosa. Esa ha sido un golpe a la sensibilidad de todos los españoles, a todos los madrileños en este punto, donde nos damos cuenta en qué lugar estamos de inanidad social y hasta qué punto nos puede afectar dentro de unos meses esta terrible crisis. Y la otra ha sido, y muy importante, la bronca que se ha llevado el presidente del País Vasco, Urkullu, cuando ha ido nada más y nada menos que al hospital más importante del País Vasco, que es Cruces de Baracaldo. Esto no va a ser la primera ni la última vez que se va a producir. Ya veremos cómo cuando los presidentes, los jefes, los representantes máximos de todo lo que está siendo la gobernación de esta crisis aparezcan por los sitios. Yo estoy convencido que alguna vez tendrá Sánchez que salir del zulo de la Moncloa y aparecer por algún sitio, aparecer por ejemplo por algún hospital madrileño donde no ha ido ninguno, aparecer por alguna residencia de mayores, aparecer en alguna reunión que no sea teledirigida como la que se le prepara desde la Secretaría de Estado de Comunicación, pues se va a llevar más que una bronca. El otro día hay otra imagen que se ha querido ocultar, que ha sido muy importante, que ha sido la primera bronca, la primera bronca presencial que se ha producido en Madrid, que es en un lugar muy céntrico de un barrio de Madrid, del barrio de Salamanca, donde se congregaron coches y vecinos en los balcones, dando una bronca monumental a todo el gobierno porque estaban hartos de lo que estaba pasando. Una de las personas que estaba en este escenario le preguntó a la policía por qué había acercado el círculo, para hablar también de este tema, del círculo de la protesta, y le dijo que directamente era un mandato del ministro Marlaska. Pues yo creo que este asunto va a ser muy significativo en los próximos meses. Lo de pues
hoy Carlos, ha habido protesta esta tarde otra vez, en Núñez de Balboa, sí, te digo porque tengo imágenes bueno, protesta... que me han llegado.
Núñez Balboa, pero es una protesta, lo sé, pero es una protesta reducida de arreglo con lo que se produjo ayer domingo. Es decir, que el domingo ha sido verdaderamente una bronca. Urcullo, que era una persona, con ese término, una persona que hasta ahora tenía muy poco oposición pública, porque es que el PNV prácticamente domina todo el País Vasco sin que haya una oposición clara, porque entre otras cosas el Partido Socialista está en el gobierno con ellos. Pero ya veréis cómo esto se va a producir. Y esto aventa una situación de respuesta a los poderes públicos muy importante en los próximos meses. No os olvidéis de lo que está pasando.
Ya sabéis lo que decía el presidente de Extremadura, ¿no? Fernández Vara, de que esta crisis igual se lleva por delante a toda una generación de políticos. O sea que Ibarra no es precisamente idiota, ¿eh? Es un hombre que tiene olfato, Ricardo.
Es que, bueno.
Pero yo comprendería perfectamente que las filas que se han formado. Por cierto, ahora se ve más claro que nunca el acierto de la medida de este salario mínimo, aunque sea en el mes de mayo, no en el mes de junio. Pero es imprescindible una ayuda mínima a los españoles. Y es un acierto enorme del gobierno, que no se produjo, por cierto, en otro momento en el que también había...
Siempre y cuando sea transitorio y transparente. Cosa que no va a hacer este gobierno.
Bueno, perdón. Vamos a ver, yo estoy explicando una cosa muy lógica, que es que en otras circunstancias históricas no se hizo eso. Ahora se va a hacer. Si resulta que tenemos un problema sobre la mesa, que es que la gente está en la calle pidiendo y se lleva bolsas de comida, no decir que es un gran acierto el dar un mínimo a las personas en España, pues no lo sé. Para mí es un acierto. Hay otras personas que no lo consideran. Yo creo que ante esta situación es imprescindible este tipo de cosas. Y por otra parte, yo comprendería, como todo español, que hubiera una rebeldía, que hubiera una, digamos, incluso una situación violenta, yo sabe, ¿no? Con estas personas precisamente que están en la fila y que no tienen recursos. Ahora, que se organice en el barrio más elegante de Madrid, con un poder adquisitivo extraordinario, en la calle Núñez de Balboa, una protesta, es una protesta legítima, política, que es contra el gobierno de izquierdas. Y esto es muy razonable, no pasa nada. Pero comparar el que la gente está enfadada porque no tiene que comer con una protesta claramente dirigida en contra del gobierno, con una cacerolada, pues no tiene absolutamente nada que ver. Si estos ricos... que, oye, benditos sean, ¿eh? O sea, perfectamente son ricos, perfecto, yo también vivo en un barrio, fin, y no me duele decir que son unos magníficos vecinos, pero sin duda alguna yo no haría una algarada protestando por mi situación. O sea, la algarada tiene que hacerla legítimamente aquellos que están perjudicados. Pero como van a recibir, yo creo, tanto ayuda del Ayuntamiento de Madrid, que está comprometido el alcalde, como de la Comunidad de Madrid y como del Estado a través de esas 1.000 euros o 800 euros al mes, pues hombre, yo creo que se va a aliviar un poco la situación extrema. Y no comparemos eso con unas manifestaciones caceroladas, etcétera, que son legítimas, por supuesto, pero que van en contra del gobierno directamente y no tienen nada que ver con una situación de carencias que, señores, estos que están en los balcones no tienen absolutamente ninguna.
A ver, a mí me gustaría detenerme, Félix, en el tema de Urcullo.
A ver, que como vamos un poquito en asincronía, pues es muy complicado a veces a ver cómo cogemos las voces. Carlos y luego Gabriel, por favor, venga.
Sí, yo quería decir que no tengo que aclarar nada porque yo no he hecho ese tipo de comparaciones que de una forma de rondón y como que no creo la cosa, me ha alargado y me ha hecho protagonista mi colega Ricardo. Yo no he hecho una comparación ni un parangón entre lo de Aluche, entre la cola terrible de Aluche y la protesta en un barrio esplendoroso de Madrid. Lo que estoy diciendo es que todo el mundo tiene derecho a protestar. Y mucha gente que vive en ese barrio tiene los despachos cerrados. Mucha gente que vive en ese barrio no son tan ricos como tú crees. Y esa gente tiene derecho a protestar porque el gobierno lo está haciendo francamente mal y protesta por la gestión. ¿O es que la gente mide su voto como si fuera un voto censitario o sencillamente por su capacidad adquisitiva? ¿Es que como quiere Podemos al final solamente van a votar los pobres de solemnidad? Esto sería un auténtico espantajo, una barbaridad. Yo no he comparado en absoluto el drama de la gente que no tiene pan para llevarse la boca y el drama y la tragedia de una gente que está protestando porque el gobierno de la nación le está engañando de una forma verdaderamente asombrosa. ¿Cómo no vamos a protestar los españoles de que el presidente del gobierno se haya hecho eco de un informe como el de la Universidad Johns Hopkins, que no, ni existe, ni ha sido, ni se ha arrestado nunca, y que además ni siquiera ha pedido perdón por la mentira? ¿Cómo no vamos a protestar? ¿Cómo se le va a quitar al español la protesta de la boca? Lo haga en el barrio de Chamberí, en el barrio de Chamartín, en el barrio de Salamanca o en Vallecas. Estaría bueno.
Gabriel.
Yo quería referirme, bueno, aparte de eso, del tema de la paga, de la ingreso mínimo vital. Yo creo, Ricardo, que en esto va a haber pocas fisuras. Incluso dudo que haya algún partido en el Parlamento que se oponga. Probablemente igual Vox, pero veremos. Luego la pelea será si es pues, transitorio o no es transitorio, porque luego...
Gabriel, un segundín. Igual Vox, no lo sé. Porque es que a mí me parece que las colas que hemos visto, yo también he visto en Telemadrid la cola de Aluche. Y he sentido lo que Carlos me decía, porque era una estética que dices, esto yo lo he visto, pero no en España. Hemos visto colas.
Fuera, sí, sí.
Claro, efectivamente. Ah. Pero es que igual estamos viendo colas que no van a tener nada que ver con las que nos faltan por ver, ¿eh?
Es que esa es la película, es que esa es la historia, porque ya vimos colas en el 2008, que es lo que hablabais al inicio del programa, pero esas colas yo creo que se pueden quedar cortas con lo que vamos a ver. Y en ese sentido, lo del ingreso mínimo vital es una exigencia un poco de humanidad y de país, porque en el fondo también, aunque no se haga por humanidad, se tiene que hacer por interés, porque esa gente al final le das un poder adquisitivo que hace que la economía se reactive. O sea, si no lo hacemos por humanidad, hagámoslo por interés. Pero el problema que tiene esto es que somos un país rico relativamente, porque cada vez estamos más empobrecidos y vamos a tener que tirar de deuda. Entonces, la gran discusión va a ser si esta paga, si este ingreso mínimo vital se va a mantener en el tiempo o no, porque si los parámetros son 6-7 mil millones al año. Claro, aquí hay que hablar de muchas cosas, porque es que no son solo los 6-7 mil millones del ingreso mínimo vital, es que estamos hablando también de la subida de no sé qué, de la... Es decir, aquí hay, en algún momento dado habrá que plantearse económicamente cómo es la historia. Y yo, por zanjar un poco la cuestión de Urkullu que había mencionado antes Carlos, yo no sé exactamente si el Lehendakari Urkullu ha medido bien el movimiento de presentarse a unas elecciones en julio, a punto de caramelo, de una salida, de un confinamiento, que la gente podrá expresar su protesta como ha podido ver hoy en el Hospital de Cruces. El Lehendakari Urkullu y el PNV vienen de la crisis del vertedero de Zaldívar, que les puso muy nerviosos. Pero eso no tiene siquiera nada que ver con la que se puede liar a la
crisis
salida de...
sin resolver.
Claro, la que se puede liar a la salida de este confinamiento, que también está afectando a los vascos como a los madrileños, como a los habitantes del resto de España. Entonces, ser el primero que se somete al examen de las urnas, eso siempre tiene riesgos después de una tragedia como la que estamos viviendo. Y yo no sé si han medido bien la jugada. Y ya me callo, Félix.
No, porque te vas a callar, hombre, ni mucho menos.
Yo sobre el ingreso...
Que esto es una tertulia.
Muy sensato. Yo, Félix. El ingreso mínimo vital, si me
Félix.
Permites...
¿Sí? Un segundo. Un segundo. Venga.
Sí, pero, no, ingreso mínimo vital, yo he leído, son 3.000 millones de euros, Gaby. Está ya, digamos, evaluado por el gobierno, 3.000 millones de euros. Urkullu, desde luego, puede equivocarse, no cabe ninguna duda, porque nadie sabe cómo va a salir la situación, cómo va a evaluarse. Entonces, creo que es un baño de realidad este que le ha dado, digamos, el Hospital de Cruces, que, desde luego, él no se lo esperaba en lo absoluto. Quiero restablecer la verdad respecto a lo que ha mencionado mi querido admirado Carlos Dávila a propósito de esta supuesta falsedad de los test. He ido a la página que la Universidad Johns Hopkins, que tú has mencionado, publicaba el 28 de abril, unos datos basados en el estudio World Meter. Es Word y meter, en meter, meter.
De una
¿no?
página
Word
web.
Meter. Digo,
de una página
digo por
web,
si la gente,
no de la universidad.
Digo por si la gente quiere ir a esa
personal.
Página. En esa, no, perdón, Esa página es la que menciona, esa página la menciona la Universidad Johns Hopkins. Es de ahí, de donde ha salido en la página, que es es que explico porque termino de explicar. La gente puede creer o no la página. Yo le invito a que vaya la gente a la página World Meter, donde se ve claramente que después de Estados Unidos, Rusia, Alemania e Italia, España es el quinto país del mundo donde se han realizado más test. Y están en 2.467.761 y es el quinto país. Esta página World Meter, para que la gente quiere, si quiere, puede ir a esa página World Meter, es la que ha utilizado la Universidad Johns Hopkins para señalar test y muchas más cosas que ha publicado. Tanto, el error, termino. El error probable del gobierno es haber citado solamente a la universidad, porque cuando llamó la universidad un gran periódico español que dijo, oiga, ¿ustedes han hecho algún estudio? La respuesta fue, no, nosotros no hemos hecho ningún estudio, cosa que es verdad, porque la universidad no ha hecho ningún estudio. Pero a la pregunta de, ¿se corresponde esta página con la que ha captado la universidad? Sí, esta es la página que ha captado la Universidad Johns Hopkins para dar esos datos. Por tanto, existe esa página, existen esos datos y existe la clasificación en la cual España figura en el puesto 5. Esta es la situación. A partir de aquí,
¿Puedo decir algo, Félix?
Sí. Entonces digo que la CNN, cuando denuncia que Pedro Sánchez mintió sobre el ranking mundial de test de coronavirus, no está acertada, la CNN.
No, pues parece que no está informada, porque evidentemente es que yo sí he ido a esta página. Y además es una página que redirige, que puedes redirigir a través de la universidad. Entonces, es evidente que el error, digamos, o la ignorancia o la estupidez del ministro en su momento o del presidente del gobierno fue citar a la Universidad Johns Hopkins. Sí, es verdad, pero la universidad sí que tiene esta página, que, oye, es una página de garantía en la cual se establece el ranking. El ranking no puede mentir nadie, porque es que el ranking es público.
A ver, Ricardo, si me permitís el debate. Yo por terciar una es decir... A ver, es que yo entrar otra vez, seguir dos meses después en el juego de la responsabilidad, es decir, yo creo que el gobierno no debe entrar a ese trapo, porque cuando tienes el país con uno de los índices más grandes de mortalidad, cuando tienes el país con uno de los índices más grandes de infección sanitaria, me refiero de los trabajadores sanitarios, empezar a sacar pecho de no sé muy bien qué. Y ya sin entrar en si las estadísticas de la Johns Hopkins son veraces o no. Hombre, los compañeros de la CNN, Ricardo, tampoco se lo van a inventar. En fin, no sé. O sea, es una... Me hastía, os lo juro.
Bueno, yo también, y por eso no la provoco. Por eso que me hastía, yo la provoco. Ahora, Carlos. Si se dicen cosas inexactas, naturalmente mi obligación es intervenir en la tertulia para señalar estas cosas inexactas.
Hago
información.
Eso ya acabas de hacerlo. A ver, Carlos, venga.
Información inexacta es decir que la Universidad Johns Hopkins no ha hecho ningún informe sobre la prevalencia en Europa ni en el mundo del coronavirus y la forma en que se ha tratado y se ha gestionado el coronavirus. Es decir que no lo ha hecho la Hopkins, punto uno. La Hopkins lo que hace es respaldar o recoger en un informe todas las opiniones de páginas web de gente que ni siquiera está cualificada, ni siquiera se sabe de dónde viene, y esta página es una página como otra cualquiera, y dice, la página web tal, la que tú dices, dice esta cosa, pero ni respalda Hopkins, ni respalda esa página, ni se hace eco de esa página como si fuera sencillamente un catón de obligado cumplimiento. Esa es la verdad. Por tanto, aquí quien ha mentido, y le ha mentido barbariamente, es el señor presidente del gobierno y también su ministro de Sanidad, el señor Illa, que han dicho que la Universidad Hopkins lo que había hecho era un informe en el que calificaba en el quinto puesto a la gestión del gobierno español. Esta es la verdad, y por más vueltas que le demos, por más retórica nada o datos válidos que tú le ofrezcas,
si insistes en la polémica, lo siento. O sea, esta página está referenciada en la Job Hopkins, esta página existe, esta página puedes verla como la estoy viendo yo ahora mismo.
¿Pero quién ha dicho que no exista? Si yo no he dicho eso, que yo no he dicho que
referencia,
que no he dicho es que sea de la Universidad Hopkins.
Bueno,
lo que y que te no digo tiene es que animal, ninguna que... cualidad universal bueno. de prestigio.
Las ya cifras está, que se dan ahí han sido proporcionadas y por los países y la Unión bueno. Soviética tiene, perdón,
Rusia efectivamente, tiene 5 millones, USA tiene 9, ya lo acabas de decir.
Italia 2.
Pero ya lo acabas de entonces, decir que han sido bueno, referenciadas por los países.
Que España
eso le quita toda validez.
Que España ocupa en esta página que es obvio y no hay más que entrar ahí para saber de esa página lo que es la solvencia de esa página, entrese ahí. Y se ve claramente, la polémica puede ser, ¿por qué dijo y se atribuyó a Job Hopkins? ¡Qué error! Pero que España es el quinto país que más test ha realizado, está clarísimo. ¿Se ha equivocado el gobierno en atribuirlo a la Job Hopkins? Pues se ha equivocado. Pero que España, y esa es la realidad, es el quinto país que más test ha realizado.
Si además lo que nos dice Simón ahora es que los test no es lo más importante, hacer test, que encima no es lo más importante, que la distancia física, las manos limpias, claro, no tocarse la cara, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a dejar este asunto cada uno.
Feliz, que es que hace dos meses, es que además el señor Simón hace dos meses lo que nos decía es que las mascarillas para qué, ¿eh? O sea, a mí, el doctor Simón, con perdón, a mí ya no me produce la menor fiabilidad. Es decir, que hace dos meses este señor dijera no se ponga usted
igual
la mascarilla
la OMS,
y ahora
entonces,
se condene
OMS,
al que no va con mascarilla.
Me gustaría bueno, hablar con vosotros.
Bueno, es que si hablamos de la OMS y del señor que la dirige en estos momentos, que es un comunista cuyo sistema sanitario preferencial es el que se produce en Cuba, ya me contarás. Es decir, que no tengo ninguna fiabilidad ni de ninguno de los dos. Pero vamos, a mí todas las cosas que dice el doctor Simón, salvo que diga alguna verdad sobre el número de fallecidos de este país y el número de contagiados, porque lo evidente es que aquí se produce el número de fallecidos mayor de Europa, antes incluso con el sistema diferente que el que hace Bélgica, y segundo, que hay el mayor número de contagiados sanitarios del mundo, lo cual es un auténtico escándalo, porque no se les ha podido proteger, esa es la verdad.
Bueno, son las 11 de la noche y 10 minutos. Les recuerdo, por si no lo tienen claro, que lo tienen claro, que aquí están Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz. Les recuerdo que ya es oficial. El miércoles el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid va a presentar en el Ministerio de Sanidad y a la Comisión de Expertos, cuyos nombres todavía no conocemos. No sé si luego queréis entrar en esto o no. En todo caso, formalmente sí, va a presentar... Bueno, la petición de que Madrid pueda entrar en la fase 1. Sí me gustaría que le diéramos un poco de análisis al hecho, a las quejas de varios presidentes de comunidades autónomas, no solamente del Partido Popular, no solamente es Moreno Bonilla, no solamente es Díaz Ayuso, no solamente es Feijóo, es que también se ha quejado Ximo Puig o se queja el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. El caso de Ximo Puig, si no me equivoco, lo que decía exactamente que una cosa es la sumisión y otra la lealtad, y no entiendo cómo yo me puedo quedar como me he quedado con unas partes nada más en la fase 1, pero no en lo mollar de la Comunidad de Valencia, cuando más o menos yo tengo lo que tiene el País Vasco. Hoy nos hemos enterado de que ha habido alguien de Podemos, me parece que es la persona de Podemos en el País Vasco, lamento no recordar su nombre ahora mismo, que
Miren Gorrochategui
ha calificado de apaño entre Urkullu y Sánchez el hecho de que esa comunidad, el País Vasco, esté en la fase 1. Y luego he leído y he oído además el enfado cósmico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque cree que se ha hecho política con la no entrada y porque cree que Madrid es hoy por hoy estratégico para la cohesión y para reactivar como motor económico de España, una vez que Cataluña está como está, pues que sea Madrid la que salga cuanto antes. Bien, es verdad que hay criterios de seguridad sanitaria, hay criterios de salud, que están siempre por encima de los criterios económicos. Y no sé si en algún momento, Gabriel, eso se puede coordinar, equilibrar o hacerles converger.
Pues por la cuenta que nos trae, Félix, esperemos que se coordine cuanto antes. Vamos a ver, el confinamiento está hecho o se hizo para no para eliminar la posibilidad de que haya muertos, que los va a haber, desgraciadamente para todos, no para eliminar el riesgo de que aumenten los infectados, que desgraciadamente seguirán aumentando porque la pandemia no está controlada y no lo va a estar hasta que esté el 70% contagiado, vamos a decir así, y haya una vacuna que haga que fomente eso que se llama el efecto rebaño. Se hizo el confinamiento y se está haciendo, seguimos en él, para evitar que haya un colapso de las UCIs y de los hospitales, y de las urgencias en este caso. En la medida en que eso sea controlado, que parece que lo está siendo, eso sí fueron unas condiciones claras impuestas por el Ministerio de Sanidad para pasar a las fases, pues se logrará. Pero no podemos hablar de que el confinamiento siga o deje de seguir porque haya rebrote o deje de haber. Es decir, la variable tiene que ser que las UCIs estén oxigenadas, quiero decir. O sea, que no estén atascadas, que no haya el follón, que no haya que reabrir un IFEMA, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que el umbral de tolerancia de la sociedad y del gobierno, en este caso, que es quien lo tiene que establecer, tiene que empezar a sopesar y a bascular de lo sanitario también a lo económico. Porque si no, vamos a ver más colas como las de Aluche, desgraciadamente para todos. Es decir, como dije yo el otro día, que es una frase un poco fuerte, pero es lo que realmente pienso, intentar no morir de coronavirus es muy importante, pero intentar no morir de hambre también lo es. Es decir, yo quiero creer que el gobierno tiene una hoja de ruta clarísima para volver a poner en marcha este país y algunas decisiones y algunas indecisiones, mejor dicho, como las que denunciaba el presidente Ximo Puig, el presidente valenciano, alguna ha dicho también la presidenta de la Comunidad de Madrid y algún otro presidente autonómico también ha dicho, da la sensación de que hay cosas de ese calendario que no están muy claras. Yo entiendo el miedo a volver a salir a la calle de la gente, yo entiendo el miedo del gobierno y de las autoridades sanitarias a un rebrote, un posible rebrote, pero creo que en la vida hay que, lo decía el otro día el presidente Revilla, el presidente de Cantabria, hay que vivir con un cierto grado de riesgo. Todos los años mueren 6.000 personas por gripe en España y no salen en los telediarios. Va a morir gente por COVID, desgraciadamente va a ser así, pero hay que convivir con ello y a intentar darles todo el, bueno, aparte del cariño, toda la atención sanitaria, UCIs y no UCIs que sea menester, pero haciendo una vida relativamente normal, manteniendo distancia social, mascarillas, hay que ponerse mascarilla, etcétera, etcétera, pero volver a la vida normal, porque es que ahora, lo de ahora, el grave riesgo que tenemos, Félix, es hacer normal la normalidad y eso es, para un país es letal en términos económicos y en términos de expectativa. Es decir, este país exporta el 34% de lo que produce. Este es un país maravilloso para vivir, maravilloso para muchas cosas. Pero ¿alguien se cree que el confinamiento de los otros países ha sido como que estamos teniendo aquí? Porque yo no me lo creo, ¿eh? Yo no me lo creo y además tengo algún dato. Y el problema que tiene eso es que si pierdes mercado, luego recuperarlo es muy complicado. Y yo con esto ya
me callo. Empezando por el tema sanitario.
Sí,
sí. Uh-huh. Yo quería empezar por la referencia que se ha hecho a la señora
Carlos. Uh-huh.
Sí, sí.
Venga.
Hablo.
Habla.
Ah, bueno, empezando por.
Creo que tenemos cuatro velocidades distintas aquí hoy, ¿eh? Madre mía, creo que tenemos cuatro velocidades distintas. Me puedes decir a mí. Venga. Coordinar esto.
Yo me atengo a la tecnología. A la tecnología de andar por casa que tenemos cada uno de nosotros. Bueno, empezando por la referencia que ha hecho a la señora Gorrotxategi de Podemos del País Vasco, hombre, esta señora olvida que Podemos, su partido, está en el gobierno de España y que ha pactado con Urkullu lo que ha pactado. No le vi, cuando votó el PNV, le vi al señor Iglesias como al señor Sánchez aplaudir la prórroga del estado de alerta. Es decir, Podemos es tan responsable como el señor Sánchez, como el gobierno del señor Sánchez, de que haya habido este apaño que denuncia ella en el País Vasco. Un apaño que de verdad se está viendo porque hay otra referencia, que es que hoy, por ejemplo, el municipio de Granada se ha quejado y la Junta de Andalucía se ha quejado de que Granada, que tiene muchísimos mejores datos que los del País Vasco, esté infectado todavía en la fase cero cuando el País Vasco en general ha pasado a la 1. Y otra cosa que a mí me parece de extraordinaria importancia. Acabo de oír no hace mucho tiempo, un par de horas, al director de intensivos de la unidad de intensivos del Gregorio Marañón, es decir, un hospital de referencia en España y en el mundo. Y ha dicho algo tan importante como esto. Afortunadamente, los casos de COVID en urgencias y en las propias unidades de intensivos en los hospitales madrileños son menos que los casos de otras patologías, llamemos corazón, oncología, etcétera, etcétera. Es decir, que el dato de que en Madrid en estos momentos el coronavirus no está cercenando las posibilidades de que otras patologías ingresen en el hospital. Son incluso menos casos que los del coronavirus.
Sí, yo quería
creo que es un dato de extremada importancia a la hora de fijar cuál va a ser la idea del gobierno respecto a la nueva petición de Madrid.
Sí, yo quiero decir sobre las sospechas estas de politización que no hay más prueba que el enfado del presidente de Valencia, de la Comunidad Valenciana, para demostrar que la actitud del gobierno no ha sido en lo absoluto partidista, a favor de las comunidades en las que gobierna. Este es un primer dato importante, porque se podía haber comentado. Claro, el gobierno de España solo ha atendido a la fase 1 a aquellos aliados o partidarios de su gobierno, su comunidad autónoma, ¿no? No ha sido así. Lo ha hecho
Ricardo,
también.
Ricardo, pero a eso se puede responder, perdóname, se puede responder diciéndote una cosa. Es decir, los 6 votos del PNV en el Congreso son vitales para que siga Pedro Sánchez con el estado de alarma, vale, y con la planificación que tiene.
A mi argumento tú
es
no
decir,
has respondido.
Mi argumento es que
que no se ha empleado una discriminación política a favor de los varones del Partido Socialista, primer punto.
Bueno, pero segundo punto, a favor del varón vasco.
Perdón, segundo punto. Bueno, que yo sepa, el País Vasco no está gobernado por el PSOE. Estoy hablando de los el sectarismo que había supuesto.
Está cogobernado por el PSOE.
Se queja Puig. Y después vamos a dos comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Galicia y Murcia, las cuales han pasado, como el País Vasco, han pasado a la fase 1. Entonces, ¿qué problema hay aquí? Habría que revisar si el gobierno de España ha favorecido a Galicia en lugar de favorecer a otros, y de pronto lo que se viene a decir aquí es muy grave. Aquí digo, en general, que el País Vasco no está preparado para pasar a la fase 1, que el gobierno ha hecho, digamos, una concesión y que no hay seguridad en el País Vasco respecto a la situación sanitaria. Esto, si es así, pues yo querría que aquellos, no digo los periodistas, políticos que están, digamos, malmetiendo con esta situación, pues lo digan claramente. Creemos que la sanidad vasca no está preparada y, sin embargo, el gobierno de España ha levantado la mano y les ha concedido en la fase 1. Yo creo que esto es una falacia total y es un politiqueo que verdaderamente en estos momentos pues no lo entiendo, porque yo he argumentado respecto al no sectarismo del Partido Socialista, he argumentado que dos comunidades autónomas del Partido Popular como Murcia o Galicia naturalmente han pasado y otra comunidad autónoma que se llama País Vasco pues ha pasado también. Entonces yo creo que el panorama, y mirando en perspectiva, realmente el gobierno, yo no sé dónde se le achaca que ha hecho, digamos, las cosas pensando en la política, pensando en los votos.
Ricardo,
por favor, que a
unas mismas variables se responde políticamente de forma diferente. Es decir, te están diciendo que Granada y Málaga, te
Galicia.
Está diciendo el presidente tal, el presidente andaluz, te está diciendo que Granada y Málaga cumplen como cumple Vizcaya y el
Eso
tratamiento
dice
está
él.
Siendo diferente. Bueno,
Eso
bueno,
dice él.
Bueno, también
por
te
¿Y por qué?
¿No? Manejando
es que
los
tampoco
datos
acredita.
Que manejan,
ahora que habláis tanto de dónde están los médicos,
es que lo dice
que
Chimo Puig
del,
también, el socialista
detrás,
Chimo Puig
no,
lo dice
detrás del gobierno, que se diga de una vez cuáles son los médicos que le asesoran. Oye, pues al mismo tiempo que lo diga el gobierno cuáles son los médicos, que también lo diga el presidente de Andalucía, quiénes son los médicos que están aconsejando esto, y que
pero
lo diga
si
también
no se trata de dar
Puig,
datos,
quiénes
si no
son
se
los
trata
médicos
este caso,
que están asesorando
si no claro. se trata oh, Dios mío Si no se trata en este caso de dar los nombres de los médicos que le asesoran al presidente de la Junta de Andalucía, lo que el presidente de la Junta de Andalucía es ha dado datos. Y no saques el tema de Galicia y Murcia, porque Murcia prácticamente está libre de todos los virus posibles. Y Galicia ha hecho una gestión y está haciendo 100.000 test en estos momentos para que te enteres. Es decir,
no vale,
Galicia
no,
y Murcia están prácticamente en el primer... Dios mío, es que no puedo terminar una reflexión porque yo te he dejado. Y lo único que estoy diciendo es que no compares con Galicia ni Murcia, porque Galicia y Murcia tienen unos datos no óptimos, porque ninguno son óptimos cuando hay una infección de este calibre, muy diferentes y mucho mejores que los que tiene Madrid, el País Vasco, Cataluña o Valencia. Esta es la verdad. Y en segundo lugar, hombre, por Dios, si viene el presidente de la Generalitat Valenciana, que es de tu partido y que hasta ahora nunca ha dicho una cosa más alta que otra, denunciando esta situación, será por algo. Y será por algo que también...
Pues avala mi tesis, querido Carlos.
Representante, Dios mío, deja terminar, que la presidenta o la representante del partido en el gobierno, en el País Vasco, la señora Gorrotxategi, ha dicho lo mismo. Es que no te vayas al Partido Popular, porque en este momento hay escándalo, porque lo han dicho, es su partido de gobierno y el señor Puig.
Yo lo que he visto hoy por la tarde es un informe además muy detenido, muy concienzudo y muy bien redactado por parte de La Vanguardia, el que se demuestra, pero con números y con datos y porcentajes, que el País Vasco ha pasado a la fase 1 con más sospechosos de COVID-19 que Valencia. Pero con muchos más, ¿eh? Y esa es la queja fundamental que tiene Ximo Puig, entre otras, ¿no? Además de tener cuarteada la comunidad, porque hay una parte que está en fase 1, otra que no está, que está en la fase 0. En todo caso, estaréis conmigo que la sospecha política, sea en la dirección que se marca por parte de Carlos o la dirección que no marca Ricardo, es algo que no favorece las cosas. No las puede favorecer bajo ningún concepto, ¿no? Que las comunidades vayan entrando porque prima la política en función de qué. ¿Con qué argumentario? ¿Con qué argumento? Pues el argumento político. Y me parece que no es ni lo más sensato ni lo más conveniente.
Félix, yo, en estos momentos. Permites...
Sí, sí.
Si me permite, solamente quiero recalcar este dato, es decir, que una de los señuelos por los que se dice que se pasa a la fase 1 o a la fase 0 es de la ocupación de las UCIs. En eso estamos absolutamente conformes todos, ¿no? Bueno, pues resulta que, vuelvo a repetir, hace un rato el director de la UBI, el Gregorio Marañón, dice que en estos momentos las UBIs tienen una capacitación que es tanto para las patologías convencionales, llamémoslo de una forma, como para el COVID. Y que precisamente las del cáncer, la del corazón, son suman más que lo que pueden sumar las UBIs. No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo una persona que se gasta todos los días en el tratamiento de este tipo de enfermos.
En todo caso, es muy delicado, es un debate muy delicado, sí. Porque conciliar la seguridad, la salud, que es lo prioritario, con los intereses económicos de generación de riqueza, de la maquinaria en marcha de lo que es la locomotora de Madrid, que ya no es Cataluña, que es, perdón, de España, que es Madrid, pues es siempre muy delicado y no es nada fácil, no es nada fácil. Ricardo.
Pero sí, la construcción... La industria está en marcha, lleva semanas. El debate se ha centrado en Madrid, básicamente en los servicios y básicamente en bares y restaurantes. Esa es la realidad. Y tú hablabas antes de qué está pasando en otros países. Por supuesto, en el informe de Voz Populi hoy se detalla que los países importantes, Reino Unido, Alemania, Francia, hasta el 1 de junio o mitad de junio, o finales de junio, por supuesto no van a tener ni bares ni restaurantes.
Sí, pero la economía, Ricardo, ahí se dice también que la economía y los colegios empiezan a funcionar. El país empieza a ver.
Oye, que he leído tu periódico.
Que sí, pero yo también.
Y ahí decís dos cosas. Dos cosas. Uno, que los colegios efectivamente no se van a dejar para septiembre en esos países. Sí. Van a empezar en julio.
Bueno, es que abren mañana.
Uno abre mañana.
Y sin embargo, pues entonces el debate es otro. El debate no es la economía, porque la economía,
¿cómo que no va a ser la economía?
Es una excepción. Lo que se está pidiendo en España, lo que se está haciendo en España, con los bares y los restaurantes no se está haciendo en ningún sitio de Europa, si lo contáis vosotros. Pero y aquí ver, la ver, presión Ricardo. Y la presión y la presión que está habiendo por parte de los llamados sectores económicos, es que yo no me creo que sean las promotoras inmobiliarias, es que pero sé que no, es que no es la construcción, es que no es eso. Entonces, limitemos la presión a quien la está realizando.
Y el gobierno va a hacer
lo siguiente. ¿Ustedes quieren que abramos todo? Perfecto. Y lo que va a hacer, y además yo creo que es objetivamente, desde el punto de vista político, es lo que seguramente tiene que hacer. Oye, ante la presión que estamos sufriendo el gobierno de España de parte de Granada, Málaga y parte de la Comunidad Valenciana, oiga, bueno, yo creo que esto no hay que hacerlo. Pero si ustedes creen que hay que hacerlo,
venga,
pues,
Gabriel,
pues se hará.
Gabriel,
pues yo, se hará. Ahora la historia, o sea, yo... la historia también juzgará a aquellos que por una cuestión de bares y de servicios, con todo respeto, por supuesto, para los bares, estoy deseando que abran,
pero la mayor,
no se puede, no
a ver,
se
Ricardo,
puede hacer. No.
Deja
la
mayor.
O sea, yo cuando estaba hablando de reactivar, antes que mi anterior intervención, de reactivar, estoy hablando de la economía. Y si hay que hacer casuística especial y que hay que poner aforos limitados en los bares o en otros sitios, en los museos, en los cines, se ponen. O sea, estoy hablando de, como concepto de reactivar el país, de darle al on, que es que sigue en el off, Ricardo. Y hay otros países europeos que tienen mejor cuota de mercado, que tienen mucho mejor nivel de vida. Una Alemania que tiene un 60% de deuda frente al 100% de deuda que tiene España y que va a tener que gastarse y empeñarse mucho más y empeñar a las próximas generaciones. Esos países están ya en marcha desde hace semanas, poquito a poco. Evidentemente hay un confinamiento, pero es un confinamiento que es mucho más limitado en el tiempo y en la y se deja más a la... ¿cómo te diría yo? No al libre albedrío, sino a la responsabilidad de la ciudadanía. Aquí, como llegamos tarde, y aquí voy a dejar el debate del tarde o pronto, se hizo el confinamiento más duro y nos va a costar salir bastante más. Por eso yo pido claridad, que es lo que pedía Ximo Puig, lo que pide el presidente de Andalucía, lo que es decir, empezar...
Ximo Puig no pide claridad, pide que le dejen abrir. No, a ver si
sí,
somos sinceros.
Pero no los bares.
Pide que
pero
dejen
no los
abrir. Él no
pero
pide sinceridad.
Pero vamos a ver.
Por favor, yo
ver.
Quiero abrir todo. Las playas. No. Quiero que la gente vaya a las playas. Y muy pero, bien, es lo que quiere. Pero me parece muy bien, Ximo.
Pero
Puig,
vamos a ver.
Hablando
es que
claro, el... aquellos que quieran que la gente vaya a la playa, por sí. encima del concepto de máxima seguridad, que lo digan.
Bueno,
eso
si
es
yo
honrado,
me pongo, Ricardo, si yo me pongo a hacer demagogia, te voy a responder de una forma que no es propia. Lo voy a hacer de forma, lo voy a hacer para llevarlo a la caricatura. Los que no quieren que abran, quieren que haya más colas como las de Aluche, pregunto. Ya si nos ponemos a hacer demagogia, oye, nos quedamos todos muy anchos. Yo estoy convencido de que tú no quieres que haya más colas como las de Aluche. Claro, estoy convencido. Luego habrá que establecer un equilibrio para que entre la razón sanitaria y la razón económica haya un inicio de normalidad. Es que es lo único que digo. Ah, vamos a ver, ahora da la sensación, o me da la sensación, no sé si me explico, de que todo está volcado, la carga de la prueba está en lo sanitario. Joder, que empieza a haber más muertos, que puede haber repunte, ¿qué tal? Y dices, oye, sí, pero hay que manejar esa variable y empezar a manejarla con una cierta relatividad. Que tiene que pivotar sobre la necesidad de que las UCIs, que pueden ser necesarias para un posible rebrote, no estén saturadas. A partir de ahí, no nos tiene que alarmar que haya infectados todos los días, que siga habiendo, que pueda haber un cierto repunte de unos pocos muertos o no. Es decir, hay que vivir con un cierto riesgo. El otro día lo decía el presidente Revilla, que antes no he acabado la frase, el presidente de Cantabria. Hay que dejar de ver el coronavirus como un peligro para percibirlo como un riesgo con el que tienes que convivir, como convives con la gripe que mata a 6.000 españoles todos los años. Y nadie se le ocurre decir, oye, yo no salgo del portal por la mañana a las 9 porque hay gripe. Pues bueno, pues hay gripe, es una desgracia. Yo no sé si me va a tocar a mí mañana.
Vamos
no
a ver
sé.
Qué es lo que pasa la semana que viene. Hoy he leído y he escuchado al consejero de Sanidad, a la Comunidad de Madrid y a la presidenta de la comunidad decir que entre lo que van a presentar el miércoles y lo que han presentado hay poca diferencia, más allá de que de que han contratado 700 sanitarios más porque les hacía falta, pero en fin, el número de pruebas son de 15.000 al día, las camas de UCI en hospital son las que hay, de modo que mucha diferencia no va a haber. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a dejar este asunto, hay que hacer una pequeña parada, son las 11:32. Voy a recordar a los oyentes que están aquí Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz, y que enseguida Javier Mar Domingo nos va a leer los periódicos de mañana. En lo que me imagino, porque más allá del coronavirus también hay vida informativa también, que debe estar destacado en algún periódico eso de que el Partido Socialista de Cataluña ha ofrecido a la CUP turnarse la alcaldía para impedir que gobierne Albiol en Badalona. Me parece que es
las elecciones, por cierto.
Sí. Que la incapacidad que tiene este país para acordar algo en una misma dirección, por lo menos en modelos de, no sé, de Estado, ciudadanía, de políticos más o menos homologables en Europa, son muy, muy, muy complicados. Y al final pagan siempre, pues ¿quién va a pagar? Los ciudadanos. De eso y otros asuntos hablamos dentro de un rato, cuando son las 11:33 de la noche.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días, Madrid.